Muchos dicen que aquí los técnicos ya hicieron su trabajo, que está toda la información relevante sobre la mesa, que ahora le toca a la política. Si eso fuera así, uno podría agrupar los grandes ejes de la reforma que se quería hacer y que me imagino que todavía estará en la cabeza de quienes la impulsan en el gobierno, ¿no? Y por un lado, mejorar las pensiones, y ahí hay que ver desde cuándo y a quiénes, muchos temas que se cuelgan ahí, ¿no? En ese gran objetivo. Pero el segundo gran objetivo, que nadie lo dice mucho, pero está inmanente, es un objetivo ideológico, que es dispersar el poder. Es decir, administrar esa enorme cantidad de dinero genera poder. Genera poder económico y detrás del poder económico genera poder político. Entonces, de estos dos grandes ejes, ¿qué a tu entender como especialista falta incluir en esta conversación y qué sobra al incluirla en esta conversación respecto de estos dos grandes pilares?
Mira, respecto al objetivo de mejorar las pensiones, que es donde yo me he enfocado, lo que he señalado es que no ha sido tan claro que el diagnóstico haya estado claro. De hecho, yo creo que todo el punto ha sido, para mí, que el diagnóstico a lo mejor estuvo claro años atrás, cuando tuvimos oportunidad de trabajar en la comisión de pensiones, pero ese diagnóstico cambió porque se movió el escenario base con los retiros, con la PGU, ¿no? Y entonces lo que de hecho le pedimos al gobierno desde el inicio es que pudiera sustentar su propuesta de reforma con objetivos claros y al mismo tiempo con números que pudiera demostrar cuál es la situación de el monto de las pensiones y la tasa de reemplazos para los pensionados actuales y los futuros, hoy día, sin la reforma, y luego para poder tener un escenario base y poder contrastar con las distintas propuestas y con las distintas medidas que el gobierno puso. Bueno, esos datos, que son básicos, no estuvieron al inicio, y como decía, recién el gobierno entregó resultados de su estudio sobre tasa de reemplazo, lo entregó unos días antes de cuando ya había puesto su emergencia y estaba pidiendo que votaran. ¿Por qué eso es importante? Porque a mi juicio eso cambia todo. Es decir, ¿qué muestran esos estudios? Muestran, uno, que no es cierto que el énfasis tenga que estar puesto en los pensionados actuales. Los pensionados futuros son los que están más deteriorados. Cuando por lo menos miro mi estudio, personas que se van a pensionar en 5 años más, en 20, en 40, en 60, tienen aproximadamente 20 puntos menos de tasa de reemplazo, independientemente de cómo se mida, más allá de la polémica esta de qué periodo se considera, que los pensionados actuales. ¿Por qué? Porque los pensionados actuales saltaron mucho con la PGU y los pensionados futuros también, pero los pensionados futuros tienen el problema de expectativa de vida que van a seguir creciendo. También tuvieron los retiros que les dañó sus pensiones futuras, y el otro elemento clave ahí son las tasas de rentabilidad que se prevén hacia el futuro, no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional. No vamos a repetir probablemente los periodos de altas rentabilidades. Todo eso hace que si uno tuviera que poner una balanza pensionados futuros, pensionados actuales, los pensionados actuales se van a ver mucho, mucho mejor que los pensionados que vienen. Entonces, es una decisión difícil. El gobierno, la reforma estaba apuntando a lo contrario, ¿no? Estaba diciendo, el discurso era inverso. No podemos concentrarnos solo en los pensionados futuros, y por eso es que necesitábamos armar todo su mecanismo para poder empujar las pensiones actuales hacia arriba. Independiente, y por eso no se hablaba de cómo habían incrementado con la PGU ni nada por el estilo. Bueno, hoy día los números están y deberían informar esas decisiones. Eso cambia de alguna manera la estrategia. Segundo, la importancia de la PGU es bastante clara hoy día. Un pensionado, a partir de estos mismos estudios que hemos hecho, hoy día 60 pesos de 100 vienen de la solidaridad, PGU, 40 de su fondo individual. una mujer versus el hombre, que ejemplo que di ante un hombre, una mujer, 85 de 100 vienen de la solidaridad a través de la PGU. Entonces, lo más débil del sistema no es la solidaridad, sino que es el ahorro individual. Es el ahorro, ¿no? Es la dimensión del ahorro. Eso es lo que va a hacer sustentable el sistema en el futuro. La PGU, digamos, va a tener que trabajar harto para poder hacerse sustentable bien en el tiempo, ¿no? No va a poder seguir incrementando como se ha incrementado en estos años, o en estos meses, digamos. Entonces, los números, la evidencia, esa que estábamos viendo desde el comienzo, por lo menos lo que yo he analizado, pero si miro el estudio del gobierno, más allá de las diferencias metodológicas, estas dos conclusiones salen pero prístinas, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica, uno, el concentrar todo hacia las pensiones actuales, como lo está haciendo la propuesta del gobierno en sus distintas versiones? Dos, ¿cómo se justifica, en qué sentido incrementa las pensiones el tener una reforma tan profunda, digamos, a toda la organización industrial? Ahí viene el tema del poder que señalas tú, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, está muy claro que eso no es el móvil no ha sido mejores pensiones, porque una reforma en ese ámbito no está mejorando pensiones, o las mejora de manera ligera en el supuesto más optimista del gobierno, sino que más bien eso tiene como sentido el materializar la promesa de campaña de no más AFP, ¿cierto? Para poder hacer realidad eso que las autoridades hoy día que gobiernan, digamos, cuando estaban haciendo campaña, andaban con sus camisetas, digamos, ¿cierto? Que tenían ese logo. Y con esto se materializa, porque si separo la industria, entonces ya efectivamente genero, más allá de que sea más eficiencia o menos eficiencia, que es algo igual discutible, pero genero el objetivo político, ¿no? Pero el riesgo es enorme. O sea, el riesgo de que cosas que funcionan regularmente no dejen de funcionar. Enorme. Entonces creo que acá hay que ser sincera. Si efectivamente el objetivo de la reforma, ¿cuál es? Por eso hemos dicho, hay que sincerar muy bien cuál es, hay que explicitar los objetivos de la reforma. Si el objetivo de la reforma lo concentramos y lo enfocamos en mayores pensiones, se puede entender que se esté empujando a mejorar la PGU, se puede entender que se esté buscando incrementar las cotizaciones. Pero no se entiende mucho cómo este tema del cambio de la organización industrial. Ese sinceramiento yo creo que se debe hacer con datos en la mano, y a lo mejor ahora, como esto se va a discutir en el Senado y se va a partir en el orden correcto, primero la evidencia, los estudios, y ahora vamos a las medidas, a lo mejor se va a poder razonar de esa manera y a lo mejor el gobierno va a poder justificar de manera más adecuada lo que estaba tratando de hacer, y si era necesario hacer todo esto de una vez. Y por último, también sincerar aquellas cosas que son, que a lo mejor uno están de más y las que faltan, las que están de más como el autopréstamo. O sea, la pregunta es, ¿en qué aumenta las pensiones el autopréstamo? Nada, al revés, es una ventana a los retiros. Y segundo, ¿cómo podemos estar hablando de mayores pensiones? Y no hablamos de jubilación, estamos hablando casi como de, comillas, intervenir la tabla de mortalidad o cosas por el estilo, pero la medida más directa, ¿cierto? Que es básicamente incrementar la de jubilación y en particular la de las mujeres, es una medida que está ausente.
Para que vayamos cerrando la conversación sobre el objetivo político, ideológico de dispersar el poder, fragmentarlo, porque la excesiva concentración puede ser dañina para los mercados, pero también para la democracia. ¿Qué medida puede ser eficaz al interior de una reforma previsional sin distorsionar el objetivo más esencial de una reforma o esencial de una reforma previsional, que mejorar, subir las pensiones, ojalá para los actuales y también para los futuros? ¿Qué se puede hacer sin que no sea un desvío de camino y terminar metido en un berenjenal? Porque hoy día existe esa concentración de poder.
Yo creo que lo razonable es reconocer que hay un tema de el sistema tal como está requiere más competencia. Eso es un tema que se ha venido reconociendo recientemente. En el año 2008, a partir de la ley que creó la pensión solidaria, pero también se generaron las licitaciones de nuevos afiliados. Ese fue un movimiento en la vía de poder generar mayor competencia dentro del sistema, y eso fue parcialmente exitoso, ¿cierto? En términos de la reducción de comisiones.
Hay una cierta fragmentación del poder ahí.
Exacto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? El paso natural, digamos, creo que lo lógico habría sido que hubiéramos activamente incorporado una licitación del stock de afiliado histórico, de una fracción, puede ser una fracción, puede ser una fracción pequeña de afiliados con derecho a que los afiliados se mantengan en la AFP en la que están, digamos, con cuidadoso análisis respecto de cómo se considera también el tema de la rentabilidad, no solo el tema de las comisiones, en fin. Y además, como yo creo que deberían hacerse las cosas, que es gradualmente y con evaluación. O sea, uno podría, por ejemplo, licitar una fracción pequeña, digamos, no 10%, tal vez algo menos que eso, mucho menos que eso, del stock de afiliado histórico y ver un poco cómo es el resultado, ¿cierto? ¿Cómo es el resultado de qué es lo que ocurre con las AFP que han estado históricamente y ver si de alguna manera ese mecanismo genera más competencia, genera más entrada de otras instituciones? Lo segundo, que también es algo que se planteó en la comisión del 2015, que es permitir que otras instituciones sin fines de lucro, con y sin fines de lucro, otro distinto tipo de instituciones puedan entrar, ¿cierto? Al facilitar los mecanismos de entrada. Yo creo que en esto hay que hacer más cambios de manera más frecuente, pero con evaluación entre medio. Y no hacer el Transantiago de una vez, digamos, todo el Transantiago, la mega reforma, y bueno, con suerte la gente se persigna y dice ojalá que nos vaya bien, y bueno, que sea lo que sea, pero estamos jugando con la gente, estamos jugando con las instituciones, estamos jugando con los ahorros provisionales, deberíamos ir cautelosamente dando paso. Este paso lo deberíamos haber dado hace tiempo, y permitir la entrada de otras entidades. Tenemos que dividir la industria. O sea, claro, la división de la industria es una medida que probablemente cualquiera de nosotros, si estuviera diseñando el sistema de pensiones de cero de cuentas individuales, lo haría hoy día, ¿cierto? Dividiría la industria, diría por qué una misma institución tiene que recaudar, tiene que llevar las cuentas, tiene que gestionar los fondos, tiene que pagar pensiones. Perfectamente ahí pueden haber dos o tres instituciones haciendo cosas distintas, ¿cierto? El problema es que no estamos partiendo de cero. Tenemos instituciones que manejan todo eso y cómo lo hacemos para pasar de un estadio a otro. Hay que hacer las cosas gradualmente. Consideremos las más relevantes. Creo yo que lo más relevante que podemos hacer es generar algo de competencia y ver si funciona. El mecanismo que ha funcionado para generar competencia, a pesar de que fue modesto, fue el tema de la licitación de carteras de afiliados nuevos. Pero los afiliados nuevos no son atrayentes para las AFP históricas. Y entonces lo importante sería poder generar competencia ahí. Si eso no resulta en 5 años más, podemos evaluar otras medidas. Así creo que deberíamos estar jugando, pero con mucho cuidado. Recordemos, Federico, lo que pasó cuando, producto de los retiros, las AFPs que tienen sus ahorros en instrumentos de largo plazo tuvieron que generar caja para pagar los retiros, ¿no? Tuvieron que transformarse en un cajero automático. Entonces, tuvieron que vender un montón de colocaciones que tenían en instrumentos de largo plazo para poder generar recursos en el corto plazo y poder pagar a tiempo. Y eso generó un deterioro, no solamente en los fondos de pensiones de la gente, que obviamente se le disminuyeron por los retiros, sino además porque el resto de sus activos, todo el resto que teníamos de nuestros ahorros, fue perdiendo valor, porque con todos esos juegos que se hacen en el mercado, ¿cierto? No es llegar y sacar plata y pensar que vender, digamos, y pensar que eso no te va a dañar tu total de activos, digamos, ¿cierto? Pero al final los dueños de esos activos somos todos los afiliados. Entonces, ¿cómo se pensaba hacer esa famosa mega reforma de la industria? ¿Cómo pensaban que las hoy día AFPs que se van a transformar en inversores, cómo iban a pasar esos recursos? ¿Dónde estaba la conversación seria sobre cómo esos recursos no iban a haber afectado su valor. Entonces, yo creo que si alguien lo piensa, se da cuenta que eso era absurdo de organizar de esa manera, y hay que, tenemos que tender hacia cambios más moderados. Y en el camino, si somos exitosos en generar un poco más de competencia, vamos a ser exitosos también en todas las otras cosas de desconcentración que tú mencionas. Y en el camino existe la Superintendencia de Pensiones, que también puede hacer regulaciones sobre la materia. Pero de allí a que la única opción sea hacer esa mega reforma que el gobierno tenía, realmente es otra historia.
David, dos últimas preguntas y te dejo tranquilo. La primera, ¿cómo vislumbras tú el rol del Estado, aparte de una superintendencia que acabas de mencionar? ¿Qué otro rol puede tener el Estado en este rebarajamiento de poder que coexiste con una eficiente reforma previsional? Que esa es la idea, ¿no? Que sea eficiente la reforma previsional. ¿Cómo ves al Estado? Y lo segundo, ¿ves algún problema geopolítico en que parte importante de la propiedad de las AFP sea extranjera? ¿Tiene alguna consecuencia o puede tener alguna consecuencia a tu entender?
Sobre lo último no creo, no lo creo, pero no soy un especialista en esas materias, digamos, así que, pero me parece una buena noticia que haya interés de inversionistas extranjeros en este negocio con una mirada a largo plazo. Ojalá entidades también que tienen una mirada a largo plazo en los mercados. Eso me parece interesante y precisamente por eso mismo me parece que no es muy adecuado el estar tomando medidas como las que se han querido tomar. Respecto del rol del Estado, ¿dónde creo que realmente ha sido muy débil y se ha notado y se ha transformado en esta crisis que tenemos hoy día? Muchas áreas, pero pongamos una. Una de ellas es todo el tema de educación previsional, digamos, que es un tema cultural, pero no nosotros no hemos visto, yo no he visto, me he preocupado harto, Federico, he puesto siempre mucha atención en lo que dicen las autoridades, cada una de las autoridades. Yo no he visto ninguna de las autoridades en los últimos 10 o 20 años de estar mencionándole a las personas la importancia del ahorro, la importancia de poder mirar con perspectiva de largo plazo. Al revés, lo que hemos encontrado más bien en el foco de los últimos años ha sido como una orientación más hacia el corto plazo. Siento que es todo lo contrario del ahorro. Entonces, ¿cómo le comunicamos a las personas que para poder tener una pensión tienen que hacer cosas que requieren esfuerzo? O sea, aquí no hay nada muy sofisticado, digamos, no hay que ser ingeniero de la NASA ni nada, digamos, esto es básicamente las cosas que nuestros abuelos, bisabuelos nos han dicho, digamos, ¿cierto? Siempre. Para tener ciertas las cosas en la vida hay que esforzarse, hay que trabajar más, hay que ahorrar, las cosas no llegan gratis, no, los temas no se resuelven milagrosamente. No es que uno simplemente por, mira, vamos por acto de magia a bajarla, vamos a fulminar la esperanza de vida más allá de los 85 años. Entonces ahora tienes más plata para poder repartirla. Y bueno, ¿y qué pasa después de los 85 años? O sea, plantear las cosas de esa manera es un engaño, ¿cierto? Entonces, ¿dónde han estado las autoridades que han reforzado cosas que son obvias, que son centrales? Es como que acá se hizo una reforma del sistema de pensiones en el año 81 y como que el Estado se olvidó de que tenía un sistema de pensiones que administrar, que educar. Nunca más hablamos del tema. Salvo que ahora que estamos en crisis, ¿cierto? Pero tampoco tenemos esta conversación de esa manera. Entonces, el Estado no ha jugado un papel que tiene que jugar una institución pública. Todos los agentes que están participando en esto, privados y públicos, tienen que jugar bajo ese paraguas y no hemos visto a las instituciones hacerlo, ¿cierto? Entonces, pero eso lo tiene que coordinar el Estado. La fiscalización es fundamental porque tenemos mucha informalidad y tenemos no pago de cotizaciones y el problema de la formalidad es relevante. ¿Quién se encarga del tema de que tengamos mayor formalidad, el Estado tiene que hacerlo, digamos. Esos son como los roles centrales que deberíamos estar jugando. Todos conocemos un montón de personas, digamos, ¿cierto?, que son informales. ¿Y qué estamos haciendo para que eso podamos avanzar en esa materia? Entonces creo que hay muchas tareas que el Estado no ha abordado.
Y no lo ves como también gestionando una FP o como se llame la institución.
No lo veo, pero también quiero recordar que nosotros dentro de nuestro informe del 2015, cuando fuimos combinados a opinar sobre una FP estatal, nosotros nos manifestamos a favor de eso, siempre que estuviera bajo las mismas condiciones que un ente privado, ¿no? O sea, no lo vemos esencial, no lo vimos esencial, pero tampoco lo vimos como algo dañino, digamos, si es que se cumplían las condiciones básicas, ¿no? Que no es exactamente lo que vimos que está ocurriendo con un inversor estatal en las condiciones de la propuesta del gobierno donde se juntaba todo el Transantiago. Entonces también es una función, sí, también es posible que tenga esa función. Puede ser que las preferencias de la actual administración de gobierno lleven hacia allá también, y tampoco lo veo tan dañino. Pero hay un rol esencial. Por ejemplo, ¿dónde tenemos a las personas? ¿Cuáles son las instituciones que tenemos para uno resguardar los ahorros de pensiones, no más retiro, digámoslo de esa manera? Y segundo, para el tema de los parámetros, la edad de jubilación, las tasas de cotización. Eso debería, ojalá, irse más o menos automáticamente o con alguna institución autónoma que a lo mejor que hay que crear. O sea, tal vez tenemos que crear alguna pequeña institucionalidad ágil, tipo Banco Central, pero muy ágil, pequeña, que a lo mejor haga el trabajo que no está haciendo el Estado hoy día ni ha hecho en los últimos años.
David Bravo, muchas gracias por esta conversación. Siempre se quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que abordamos algunos de los temas de mayor interés en esto que estamos conversando, ¿no?
Exactamente, como siempre, muy interesante la conversación contigo y bueno, y siempre quedan muchas ideas dando vueltas.